conductas antidemocráticas que en el pasado pusieron en riesgo la equidad de las contiendas y los cauces institucionales de nuestra democracia. Eso pasa por no vulnerar la autonomía de los órganos constitucionales, por no tratar de descalificar al árbitro de la contienda incluso antes de que inicie el proceso y por respetar las leyes que ya tenemos. La democracia es una construcción colectiva y un patrimonio de todas las mexicanas y los mexicanos. Cuidémosla.
Así las cosas.
8 de la mañana con 15 minutos, escuchábamos a Lorenzo Córdoba, por supuesto, presidente del Instituto Nacional Electoral, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues es que se dio a conocer que el domingo ya terminó el periodo de modificaciones de las leyes que regirán las elecciones federales del año próximo. Se vienen unas elecciones monumentales, Gaby, lo has dicho ya varias ocasiones, las que vienen para el 2021, 15 gubernaturas, 16 alcaldías de la Ciudad de México, diputaciones locales, federales, entre otros cargos, y le damos, le agradecemos de verdad que esta mañana nos acompañe en la línea justamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, muy buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Gaby, por supuesto.
Hola Lorenzo, buen día.
Hola Gaby.
En orden, Lorenzo, ¿cómo? A ver, ¿cuál es el panorama, cuál es la panorámica que pinta rumbo a las elecciones? ¿Cuáles serían los temas que pondrías desde el INE sobre la mesa? ¿Hacia dónde tendremos que voltear, Lorenzo?
Bueno, Javier, la verdad vamos a las elecciones más complejas, sé que de nuestra historia y también las más grandes. Sé que esto se ha venido repitiendo elección tras elección, pero mientras el padrón electoral siga creciendo, porque la población sigue creciendo, pues esto va a ser una realidad con la que tendremos que ir conviviendo. Para 2021 vamos a la elección más grande, déjame poner algunas cifras solamente para explicar el punto, porque estimamos que va a haber 5 millones más, un poco más de 5 millones de electores respecto de 2018, y esto multiplica todo lo que tiene que ver con la operación electoral. El número de casillas que vamos a necesitar, el número de funcionarios de casillas, el número de ciudadanos que tenemos que visitar en sus domicilios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también vamos a la elección más grande, porque como señalabas, nunca se habían elegido a tantos funcionarios públicos como va a ocurrir en 2021. Tenemos, además de la Cámara de Diputados, bien señalabas, a 15 gobernadores. O 15 gubernaturas, congresos locales en 30 estados y más de 1.900, casi 2.000 municipios. Nunca había ocurrido una elección tan grande y esto va a implicar que todos los estados, en los 32 estados, va a haber algún tipo de elección local además de la de elección federal. Esto implica una disputa por el poder muy importante. Pero además, siendo elecciones intermedias, es normal que se conviertan, como siempre ha pasado, en una especie, digámoslo así, de espacio de o de momento de validación de las políticas públicas que se han venido instrumentando. Es decir, son una especie de referéndum de la acción de los gobiernos. No hay que olvidar que en México el voto ya no solamente sirve, como debe ocurrir en una democracia, para elegir a los representantes, sino también para premiar y castigar las buenas o malas acciones de gobierno o acciones legislativas. Y eso va a ser la elección del 21. Por eso genera tanta expectativa y por eso, déjame decirlo de manera coloquial, a todos los actores políticos ya se le están quemando las habas para que la elección empiece. Ahora, todo esto...
Y
ahora,
vamos a guardar ahora, esa declaración, todos, Lorenzo. ¿Sí? No, vamos sí a cierto, guardar esa declaración.
De... Pues es que sí es cierto, es que todo el mundo ya está queriendo entrar en campaña. Ahora... yo lo que digo es, con calma, para eso nos hemos dado reglas, ya habrá tiempo para que los partidos puedan no solamente designar a sus candidatos, sino plantear sus programas políticos, sus plataformas electorales, y entrar en la lógica normal de una elección, que significa la confrontación institucionalizada, con base en reglas que han sido conocidas y aceptadas. El problema es cuando todo mundo... digámoslo así, anticipa tiempos, por un lado, pero por otro lado, cuando se busca no jugar con las reglas, porque entonces sí estamos en un momento de mucha tensión. Y tú me preguntabas, ¿qué es lo que más me preocupa? Mira, te diría dos cosas, esencialmente. Primero, veníamos antes de la pandemia, de COVID-19, arrastrando una serie de problemas sobre los que aquejaban a las democracias de todo el mundo, sobre los que ya estábamos discutiendo a nivel global. Estoy pensando en la desafección con la democracia, el descontento con las instituciones democráticas, la desigualdad como un problema global con el que las democracias tienen que estar haciendo las cuentas, desigualdad y pobreza, pero también fenómenos nuevos derivados de la irrupción de las redes sociales, como por ejemplo, no la mentira, porque la mentira siempre ha acompañado a la política desde sus orígenes, sino más bien la mentira potencializada por y viralizada por las redes sociales. Es decir, que está alcanzando, digamos, una problemática nunca antes vista. Todo eso ya estaba allí, y además se suma la pandemia. Es decir, vamos a tener que hacer elecciones con una enorme capacidad de adaptación para introducir mecanismos sanitarios, digamos, que no contravengan reglas de salud en las elecciones, que implican gran concentración y movilización de personas, etcétera, por un lado. Y por otro lado, la polarización política. Porque es normal, Javier, Gaby, que en una democracia y de cara a una elección tan importante como la que vamos a tener, las posturas se polaricen. Es normal. El problema es cuando esa polarización se acompaña de intolerancia, porque entonces eso se convierte en una polarización, diría, no sé si antidemocrática, pero sí que pone en riesgo a la democracia, porque la democracia significa justamente que las posturas distintas no solamente se respetan, se aceptan, sino que conviven pacíficamente. Entonces eso ya te diría que son como los grandes riesgos, pues a menos de 90 días de que arranque este proceso electoral, Javier, ¿no?
Sí. Oye, Lorenzo, sí, a ver, buenos días. Me quedo con esto que dices de la polarización y la intolerancia, porque sí, como tú dices, bueno, digamos, elecciones polarizadas, pues las hay casi siempre, de alguna manera, con grado.
Claro.
¿No? Y es parte de una elección también, pues el que se estén contraponiendo las posturas, etcétera.
Absolutamente.
Pero sí me quedo con esta parte que estás diciendo de llegar a la intolerancia. ¿Cómo en qué lo podrías ver, digamos, porque o en dónde verías ese peligro? ¿Qué podría pasar cuando ya estamos hablando de esa intolerancia, a diferencia de una polarización que pues podría ser manejable, pues, ¿no?
Claro, no, es más, tienes toda la razón, Gaby. Las elecciones naturalmente contrapuntean a las distintas posiciones. Pues de eso se trata, de evidenciar, digámoslo así, las diferencias que se tiene respecto del adversario político. Pues está buscando el voto, ni más ni menos. El problema es que esa polarización, déjame llamarla así, adjetivarla democrática, implica el reconocimiento de la contraparte y el reconocimiento de la eventual validez de sus posiciones. Tú puedes no estar de acuerdo, pero reconoces que es indispensable y que es legítimo que alguien piense distinto a ti. Cuando se agrega el componente de la intolerancia, al de frente ya no se le ve como parte de una, digamos, sociedad compleja, sino como un enemigo, como alguien que no tiene legitimidad, no solamente política, sino eventualmente incluso hasta moral, para estar enfrente de ti. Y esas posturas, es decir, cuando a la polarización se le agrega este factor de intolerancia, entonces sí hay que tener cuidado, porque estamos frente a un elemento que erosiona la lógica de la convivencia democrática, que descalifica el pluralismo y la diversidad de posturas, y que es la antesala, es una especie de caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Todos los regímenes autoritarios del siglo XX, Gaby, todos absolutamente, partieron de la descalificación del contrario, de la identificación del contrario y de su catalogación como el enemigo. Cuidado, porque si eso se instala en la mentalidad, digámoslo así, de la gente, de la ciudadanía, pues entonces estamos sembrando el terreno para tempestades autocráticas que pueden poner en riesgo a una democracia. Y yo creo que el discurso, el tono del discurso, a un año de la elección que estamos viviendo, es un discurso que debería llamarnos a todos a atención y a ejercer nuestra responsabilidad y compromiso democrático, Gaby.
No, bueno, a ver, y perdón, se da este discurso en medio de la peor crisis sanitaria registrada en las últimas décadas. O sea, no solo eso, sino que también, el contrapeso de la pandemia, de lo que ha significado también en la agenda informativa, cómo ha sido, pues hay un tsunami de información de COVID-19, el número de contagios, etcétera. A pesar de todo eso, ¿cómo empiezan estas voces rumbo ya al 2021?
Es que caímos en la trampa, Javier, como en su momento ha ocurrido con la inseguridad. Mira, políticas públicas para enfrentar la inseguridad. Puede haber muchas posturas de cobre sobre cómo enfrentar la inseguridad. Puede haber muchas juicios respecto de cómo enfrentar un evento inédito como esta pandemia. Puede haber distintas posiciones. Pero cuando se politizan estos temas, que deberían ser temas transversales, a nadie gana con la violencia, nadie gana con la pandemia, pero caímos en el juego de politizarlo, y ya una vez más ese elemento de diferenciación entre gobiernos y oposiciones, entre partidos mayoritarios y partidos minoritarios, lo cual no está llevándonos a ningún lado bueno. Es decir, ya la pandemia ya es un tema político, para decirlo en pocas palabras, cuando debió haber sido, como ha ocurrido en otros lados, es un espacio, digamos así, para procesar institucionalmente esta problemática común. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasó en España, en Italia, en países europeos, en democracias consolidadas? ¿Cuál es el lugar de discusión de las políticas públicas? El Parlamento. Claro, tú me vas a decir, son sistemas parlamentarios. Y yo te diría, sí, es cierto. Pero ve, por ejemplo, la discusión que la pandemia ha tenido en Estados Unidos a propósito de la generación de recursos públicos y demás en el Congreso. Bueno, ¿qué pasó, en cambio, en México? Pues el Congreso desapareció. Esto no lo digo yo, lo han dicho dos juristas de primer orden, como son Pedro Salazar y Sergio López Ayón. Escribieron un artículo hace algunas semanas que transmitió una enorme preocupación. Justo cuando la pandemia demanda un ejercicio activo, decidido, fuerte, contundente de los gobiernos, lo que pasó en México no es que se activaran los contrapesos democráticos como son el Congreso, sino que se fueran, desaparecieran. El Congreso ha desaparecido, se ha borrado del mapa, justo en un momento en el que ese espacio de la pluralidad debería ser, digámoslo así, tener una actividad importantísima, discutiendo, acompañando las políticas gubernamentales en este sentido. Pero bueno, es parte de ese contexto polarizado en donde pues los contrapesos parece que son normales, ¿eh? Acordémonos una cosa, luego uno habla de contrapeso y dice, ya, salió este que está en contra de alguien. No, no, aquí no se trata de estar en contra de alguien o a favor de alguien. Ese es el error, digámoslo así, polarizante del discurso que hoy prevalece en nuestro país. Aquí se trata simple y sencillamente de hacer valer un sistema democrático y de demostrar que la democracia efectivamente puede hacer frente a una situación como la que vivimos. Acordémonos que uno de los pilares de la democracia, del constitucionalismo moderno, es el famoso checks and balances que inventaron los norteamericanos y que todas las democracias, empezando por la mexicana, gracias a los liberales del siglo XIX, introdujeron en México. Checks and balances significa contrapesos y equilibrios, controles y equilibrios, y eso es lo que hace una democracia. Justo en este contexto pues vemos que esos pues molestan, no gustan, se crea un discurso que no es conveniente, diría yo, ¿no?
Híjole, pues sí, el escenario que planteas, y lo hemos conversado aquí con varias personas en los últimos días, el escenario que planteas creo que sí debería de tenernos, digamos, como en el horizonte, algunos focos rojos, Lorenzo, precisamente para que no llegue a ello, ¿no? Aunque es preocupante también, como ya decía ahorita Risco, pues en el contexto que estamos también de la pandemia, un poco lo que va a empezar a suceder, lo que le está sucediendo a mucha gente, el tema de, ya lo decíamos hoy temprano con Graciela Teruel, lo que va a pasar en términos de pobreza, en términos de ansiedad, en fin. Muy complicado, Lorenzo. Oye, y el otro día platicando aquí presente con nuestro colaborador Javier Tejado decía, ¿existirá o no la posibilidad de que no se lleven a cabo las elecciones del próximo año? Y hablaba de varias cosas, hablaba de que no sabemos, por ejemplo, si vamos a tener para cuando sean las elecciones las condiciones para que la gente pueda estar en un lugar o no, va a depender de si ya existe para ese entonces algo que nos permita estar en un lugar físico, más personas, terminará siendo más caro. ¿Qué han pensado al respecto en el INE de ahora sí que elecciones en medio de una pandemia que sabemos, Lorenzo, que no va a terminar la pandemia en dos meses, pues?
Desafortunadamente, en efecto, así es, y por eso debería llamarnos una gran responsabilidad, Gaby. Mira, esto que estás diciendo ha sido objeto de una discusión internacional. El INE hoy preside la UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales. y forma parte de muchas redes internacionales en materia electoral, pues en virtud del prestigio internacional que tiene nuestra institución. Y esta que estás diciendo es una discusión global, es decir, no es un problema de los mexicanos, es un problema de todas las democracias en el mundo. Dicho eso, en lugar de andar a disculpar, pero fíjate cómo la polarización luego, y este discurso de blanco y negro, luego enceguece. En lugar de que estemos discutiendo, porque es un asunto que trasciende a una fuerza política, es un asunto que involucra a todas las fuerzas políticas, ¿cómo van a ser las elecciones en la pandemia, en tiempos de pandemia? La discusión está sobre si el INE o algunos del INE forman parte o no de un grupo político, con lo cual parecería que la preocupación de algunos desde ahora es más descalificar al árbitro electoral que no estar pensando en cómo van a ser las elecciones el próximo año. Llama la atención. Dicho eso, evidentemente tenemos que tener una gran flexibilidad, Gaby, porque no sabemos, uno, ya lo decías, ni cuándo se va a acabar la pandemia, ni dos, cuáles van a ser las condiciones sanitarias el próximo año. Por eso desde ahora más valdría la pena estar discutiendo, no en cambiar las reglas del juego, porque esas ya no se pueden cambiar, porque ya la Constitución prohíbe que se modifiquen las leyes electorales, las federales, para 2021. Pero sí en determinados mecanismos, como modalidades, digámoslo así, diferenciadas de voto. Nosotros el próximo año, afortunadamente, vamos a echar a andar un programa para que los mexicanos que viven en el extranjero y que podrán votar en 10 estados puedan hacerlo a través de Internet, votación electrónica. Se han construido sistemas muy robustos, muy seguros para que esto ocurra. Claro, va a ser la primera vez que lo vamos a probar, pero muy probablemente esto tendrá que convertirse en algo mucho más frecuente, mucho más regular, digámoslo así, y eventualmente combinar, como pasa en otros países, modalidades diferenciadas de voto. Es cierto, nuestra ley no nos lo permite hoy, pero hoy deberíamos estar discutiendo más bien esos temas y no estar persiguiendo presuntos fantasmas que lo único que hacen es enrarecer el ambiente de una elección que va a tener este componente adicional. Nos olvidamos, Gaby, que la violencia sigue descontrolada en este país y ya sabemos lo que es, desafortunadamente, pero afortunadamente también, lo que sabemos hacer elecciones en un contexto de violencia. No es el contexto ideal, pero es el que tenemos. Hoy deberíamos estar pensando, justamente, pero en una reflexión colectiva, que nos implicara, digámoslo así, ver cómo sí podemos hacer elecciones en las mejores condiciones a todos los actores políticos. Pero bueno, cuando las campañas se anticipan, pues digámoslo así, las anteojeras se ponen, ¿no? Y entonces ya nada más ves, jalas para un lado, ¿no?
Oye, Lorenzo, rápidamente, ya para terminar, ¿cómo va el tema de los consejeros electorales, la selección?
Pues es una buena pregunta, pues parado igual que todo el trabajo, prácticamente todo el trabajo legislativo. Mira, debamos, a ver, si la pregunta, déjame reformulártela, Javier, ya sé que no la planteaste así. Si me hubieras hecho la pregunta de, oye, llevan 2 meses solamente 7 consejeros en lugar de los 11 que la Constitución mandata, ¿el INE se ha parado? La respuesta sería no. Estamos trabajando, podemos trabajar así. Pero no es el escenario ideal, porque la Constitución mandata, para bien o para mal, pues es otra discusión, que seamos 11. Y cuando arranque el proceso electoral, si solo somos 7, pues vamos a tener ahí un problema, digámoslo, de diseño que podría poner en riesgo la legitimidad de las elecciones. Yo creo que es pertinente que si la Constitución dice que seamos 11, que seamos 11. Ahora, siendo 7, ¿significa que el INE está parado, que el INE está en riesgo? No, no, para nada, ¿eh? Okay. Seguimos trabajando, hay una sobrecarga de trabajo, pero vamos para adelante. El INE tiene que cumplir con su responsabilidad y lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Ojalá, eso sí, pues que pronto en el Congreso pues decidan reactivar este punto, este proceso, que se declaró suspendido. Por cierto, dato nada más, lo suspendió el Pleno. Interrumpió el proceso de selección de 4 consejeras y consejeros del Pleno. Por lo tanto, solo el Pleno de la Cámara de Diputados es el que va a poder reactivar este procedimiento. Y bueno, pues están en periodo extraordinario, pero parecería desde hace un rato, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Entiendo que están discutiendo en reactivarlo. Pues ojalá y esto ocurra pronto, digamos, ¿no?
Bueno, y tengamos esas alarmas que pones enfrente de nosotros, la verdad es que las compartimos, lo hemos estado comentando aquí y por eso también nos importaba mucho hablarlo contigo, Lorenzo, y no lo soltemos, porque me quedo con lo que decías. Polarizar no es tan grave, polarizar es parte de un debate. Lo que no se puede es que esa polarización lleve a la intolerancia, que a su vez nos pueda llevar a sistemas, digamos, de dureza absoluta en el debate público. Y ahí
con
sí
un dato adicional,
todo.
Gaby, si me permites, perdóname, no quiero claro. abusar. Nos hemos dado un sistema electoral, producto de nuestra historia, de demandas en su momento de la oposición, muy complicado, muy complejo. Y una de esas demandas, abigarradas y demás, si quieres lo discutimos, pero esas son las que son las reglas del juego, implican que hay ciertos actores que no pueden intervenir en la discusión electoral. Y esos son los servidores públicos, mientras son servidores públicos. Desde el funcionario público más modesto, un cargo municipal, hasta pues, la máxima investidura del país. Y creo que esas reglas, que fueron producto de nuestra historia, nosotros ya vimos un presidente que se quiso meter en el proceso electoral y que en un proceso electoral y que hasta lo puso en riesgo, como dijo el Tribunal Electoral. Y que incluso, por malas artes, violando la ley, quiso descalificar a un contendiente que legítimamente estaba buscando un cargo. Eso ya lo vivimos. Hay que tener cuidado de aprender de nuestra historia.
Sin duda. Gracias, Lorenzo, por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte a ustedes también. Cuídense mucho, Gaby, Javier.
Gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que así las cosas, ¿eh? Me parece que claro y directo. Y bueno, nos vamos al corte. Tenemos una conversación importante ahorita regresando.
Reporte Metro Ciudad de México.